RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAR. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema el enfoque biopsicosocial y el estrés. Esperamos abordar temas tales como ¿cuál es el enfoque biopsicosocial en el marco de la psicología actual? ¿Qué incidencia tiene el estrés en la salud de la población en general? ¿Cuál sería la relación entre el enfoque biopsicosocial y el manejo terapéutico del estrés? ¿Cómo se manifiesta fisiológicamente el estrés de un modo agudo, pero también de un modo crónico? ¿Cuál es el papel de la psicología en el manejo de esta dolencia? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación de Araceli Ardila Murillo, candidata en este momento al título de psicóloga de la UNAD, con estudios avanzados en medicina tradicional china, profesional en mercadeo y publicidad, autora del libro titulado En las nubes, cuando lloran hay amores, que fue publicado en el año 2011 por la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, Araceli, a nuestro programa.
Muchas gracias, mi querido doctor Tyron, por permitirme estar acá, a la emisora de la UNAD, que hace muchos años fue, cuando pasaba, era un sueño, cuando estar ahí sentada hablando de medicina tradicional china. Y pues gracias.
Muy bien. El modelo biopsicosocial, su modelo o enfoque participativo de salud que aborda los factores biológicos, psicológicos, los factores sociales y desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o discapacidad. Para iniciar este programa, profundícenos, Araceli, sobre este enfoque de propuesta terapéutica. Háblenos del modelo biopsicosocial.
Claro que sí. Este modelo surge del modelo biomédico, en el que se miraba al sujeto desde solo su parte orgánica, sus moléculas, a través de los resultados de la sangre. De esa manera solo se podía diagnosticar la enfermedad con lo que le pasaba al cuerpo. Pero luego vino el doctor Engel en el año 77 y propone este modelo biopsicosocial, donde propone que miremos a ese sujeto desde lo que le pasa en su corporeidad, psicológicamente, y sus relaciones con el exterior, las comunicaciones, sus entornos. De esa manera nosotros los psicólogos podemos abordar terapéuticamente a un sujeto si miramos los tres ejes y así poder determinar cuál eje está en desequilibrio, cuál eje es el que está equilibrado y le puede ayudar a otro o abordarlo desde una manera sistémica como es lo que propone Engel.
Hay como una relación entre una cosa y otra que puede ir empeorando un problema de salud, ¿cierto?
Sí, ese modelo es un modelo en construcción. De hecho, tiene bastantes estudios en la crítica, que pues sería otro programa para abordar ese solo modelo. Pero no necesariamente el sujeto está enfermo físicamente, puede estar psicológicamente o su entorno es el que le está enfermando. Entonces nosotros podemos mirar un sujeto desde cualquier eje para determinar qué es lo que le está pasando, para ir al origen de su enfermedad, su dolencia o su desequilibrio.
Así es, un problema físico, por ejemplo, puede ser manifestación en realidad de algo psicológico.
Así es, de esa manera es que nosotros podíamos empezar a abordar ese modelo, no viéndolo desde lo biológico como lo proponen, sino primero desde lo psicológico, su entorno social y este cómo repercute a nivel físico, o lo contrario, o sea, es multidireccional, lo podríamos observar de esa manera, a través de la observación, de la entrevista, de un diagnóstico. Exacto. Lo mismo a una comunidad.
Una persona, por ejemplo, que está con una enfermedad determinada, evidentemente eso influye en su estado de ánimo, en la manera como aborda las cosas o en su imposibilidad incluso de manejar bien sus relaciones sociales, ¿cierto?
Totalmente, totalmente. O sea, una persona con cáncer no puede relacionarse de la misma manera que otra que no lo tenga, porque el solo hecho de tener una enfermedad que ya las cifras están determinadas de cuántas personas mueren por cáncer, pues ya la persona se manipula, o su mente se estresa, empieza a percibir otras cosas que no son la realidad, porque pueda que si esa persona llega a la realidad y entiende su enfermedad, se puede sanar. Hay muchas terapias, científicamente hemos avanzado mucho, pero el solo hecho de que la persona de sentirse mal, ya su comportamiento a nivel social cambia.
Muy bien, Araceli. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Actualmente todo el mundo en algún momento de su vida cotidiana suele decir que se encuentra estresado. El estrés puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. En este sentido, el estrés es la reacción del cuerpo a un desafío, a una demanda. En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite, como el trabajo de grado. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar la salud. Profundicemos un poco en este tema, Araceli. ¿Qué hay de fondo en esta interpretación del estrés? ¿Cómo definiríamos de modo más profundo esas caracterizaciones que tiene el estrés?
El estrés es un tema polémico, porque cada que un científico lo estudia desde su ciencia. Por ejemplo, el estrés nace más o menos en el año 1915 con el doctor Cannon. En esa época, pues, científicamente no había ciertos aparatos o avances biomédicos para poder determinar qué era el estrés. Entonces, el estrés surge necesariamente de la fisiología. Luego un doctor Seyle en 1936 empieza y toma los estudios y sigue a nivel de fisiología los estudios. Ahora mismo la doctora Cruz en el año 2018 coge esos mismos estudios y vuelve y lo ratifica que a nivel fisiológico cómo funciona, y empieza por un estado de homeostasis. Un estado en el que la persona está en equilibrio y al momento de percibir un estímulo relacionado con el amor, con el frío, con el trancón, y no lo procesa racionalmente, sino que lo deja a sus sentimientos, a su percepción, a su sensibilidad, ese estímulo se vuelve una carga alostática. Y en ese momento ya entró fisiológicamente, ya está en los órganos. Entonces es una reacción primero de percepción, que fue estudiada fisiológicamente antes que de percepción. Estos estudios de la percepción vienen de un doctor Richard Lazarus, más o menos en el año 78. Y es cuando ya él empieza a hablar de un estrés cognitivo, un estrés psicológico, pero son mucho después del descubrimiento del estrés. Así que el tema es absolutamente profundo, porque tendríamos que hablar de la percepción, de la realidad, de la ciencia, de cuando ese estímulo de que, por ejemplo, me va a abandonar mi esposo, la persona ata, interpreta, no contextualiza, imagina, entonces vienen los imaginarios, y en esos imaginarios y en esas percepciones se produce una carga alostática que repercute directamente en la corporeidad, fisiológicamente.
Muy bien, Araceli, vamos a ahondar en ese tema un poco más adelante en la siguiente sección. Dejamos por ahora hasta aquí y continuamos con más en nuestra siguiente sección. Invitamos por ahora a nuestra radio audiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
La coordinación de medios y mediaciones pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
La idea de qué tanto la mente como el cuerpo determinan conjuntamente la salud y la enfermedad requiere la necesidad de adoptar un nuevo modelo que sea capaz de investigar desde esa perspectiva el tema. Este modelo es el llamado, en este caso, biopsicosocial. Su postulado básico es el de que tanto la salud como la enfermedad no son más que la consecuencia de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales, como ya nos había comentado anteriormente Araceli. Cuéntanos, Araceli, ¿cómo relacionamos este enfoque biopsicosocial con el manejo del estrés?
La situación está en el manejo, y usted lo comentó hace unos en la franja anterior, entre un momento en que ese ser percibe, interpreta, manifiesta, deduce, aplaza o atrasa, en el distrés. Existen estrés crónico, agudo, distrés, estrés y otros, varias relaciones del estrés. Pero es un momento, un punto de quiebre en que entre la persona percibe, interpreta, manifiesta, manipula, dice, suelta o se queda guardado, y en ese instante es cuando puede producir un estrés. Entonces es muy personal, es individual, porque ese lo estamos interpretando desde el modelo biopsicosocial. Desde ese modelo nosotros podemos observar, por ejemplo, el tiempo en que la persona lo está procesando. El tiempo es fundamental. Entre el distrés y el eustrés, y el estrés agudo y el estrés crónico, todo tiene relación con el tiempo. ¿Cuánto una persona puede tomar aire o pensar o relacionar o interpretar que ese estímulo que sintió, que lo van a, o escuchó, que lo van a despedir del trabajo? Puede suceder minutos en procesarlo. En el otro espacio dice, no, ya no me van a echar, pero es bueno conseguir. Todo depende de la persona. Entonces podemos tener un modelo, pero a la hora de estudiar a un sujeto lo tenemos que ver muy desde la individualidad, desde su contexto social, cultural, desde la familia, la tradición. Por eso es un poco difícil decir que desde un modelo sistémico podemos encontrar cómo diagnosticar o tratar a una persona. Yo por lo menos todavía no he llegado a la parte de cómo tratar o terapéuticamente el estrés. Apenas estoy conociendo el estrés desde su origen. Y el origen está en lo que hemos estudiado, en la percepción, pero muy a nivel individual. O sea, cada persona interpreta su realidad, la concibe y la manifiesta.
Araceli, hablamos del abordar este tema de una manera interdisciplinar, o sea, alguien afectado por un estrés crónico, digamos, requeriría no solamente la visión del psicólogo, sino también del médico, quizás de...
Totalmente. Si usted le pregunta a Araceli, que no relaciona con el modelo biopsicosocial, el orden biopsicosocial, yo lo relacionaría y es una interpretación muy personal. Primero el psico, social y el bio. O sea, saco el psico primero, el social y el bio. O sea que el estrés primero lo percibimos en esas emociones, sentimientos, personalidad. Lo socializamos o no. Hay personas muy solas, hay otras que lo manifiestan o lo dejan ver en su entorno laboral, familiar. Estoy estresado, no me moleste, hasta que se instaura fisiológicamente. Entonces, sí tenemos que mirar desde lo psicológico, cuando el estrés es agudo, por ejemplo, en relación al tiempo, ya se va al psiquiatra. Muchas personas son hospitalizadas en psiquiátricos en un estado de estrés agudo.
Cuando son crónicos.
Cuando es crónico, se va a lo fisiológico. El agudo es una temporalidad. O sea, en cuestión de segundos, una persona escuchó que lo van a echar y en ese momento le puede dar un ataque de histeria, ¿sí? Una bipolaridad. O sea, en cuestión de segundos, lo llevan, de una vez se llama a los servicios médicos y se lleva donde a psiquiatría. Puede quedar hospitalizado en un estrés agudo. En un estrés crónico no, porque la persona, me van a despedir y empieza. Las subjetividades influyen mucho a la hora del estrés. Bueno, y si me echan y empieza a lo que yo le llamo rumiar. Se puede demorar un tiempo mientras el cuerpo interpreta qué le está pasando. Y lo primero que hace, ya yendo a la siguiente pregunta de lo fisiológico, es su sistema inmune. Ahí empieza el sistema inmune a atacar. Pero para que llegue allá, ha pasado un tiempo, un año, 6 meses, un tiempo. Eso es muy relativo porque también tendríamos que ver la resiliencia en ese ser. Hay muchos factores.
Hay un problema respecto a lo que me dice. Pareciera que en el estrés crónico, la persona pareciera que está manejando el asunto y por lo mismo pensaría que se tarda mucho más en ir al médico que no en el caso del estrés agudo, ¿no?
Ahí viene otra vez el distrés. Es que ese momento, ese hilo entre que la misma persona dice, ah, no, yo estoy bien, esto puede pasar, esto yo con unas cervezas, eso yo me fumo un cigarrillo. El mismo sujeto es el que de verdad sale o no sale de su estrés. Lo puede dejar hasta cuando manifiesta el cáncer. Ahí vendrán otras cosas. O puede salir de él rápido o volverse en un eustrés. Que el eustrés está relacionado con el estrés crónico, que ya viene. Ya entonces la tercera dimensión que yo propongo, que la tercera sería lo fisiológico.
Incluso en ese aspecto fisiológico, diversas manifestaciones, digamos temporales, que se van dando en un tiempo determinado, serían manifestación de ese estrés, ¿cierto? O sea, como...
La manifestación fisiológica primero, no he encontrado científicamente qué sería primero, pero voy a hablar de una de las... de las enfermedades mudas, ciegas, sordomudas, como dice Shakira, que son las enfermedades autoinmunes. En un momento dado, ese sujeto pierde su realidad, siente que no lo quieren, o que no ha cumplido su proyecto de vida, o que ni siquiera tiene un proyecto de vida. El sistema orgánico lo lee, lo interpreta y produce una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune, por hablar, un lupus, una artritis, más o menos 67 enfermedades autoinmunes. Ese sería un tema que, si quiere, yo vuelvo acá a hablar solo de las enfermedades autoinmunes.
Muy bien, Araceli, dejamos por ahora hasta aquí. Escuchamos mensajes institucionales de interés para nuestros oyentes y ya continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting.
broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
El estrés es un trastorno biopsicosocial. La sociedad globalizada exige y demanda cada día individuos aptos y capacitados para enfrentar y resolver cada uno de los problemas de índole laboral, social y emocional que se le presentan. Estamos en un momento cambiante, de cambios no rápidos, sino súper acelerados, con nuevas formas y situaciones sociales. Como dice Bauman, de un nuevo orden líquido contemporáneo, donde el mundo, nuestro mundo, se ha vuelto extremadamente complejo, difícil, arriesgado y peligroso. Todo esto representa un estado que afecta globalmente al individuo, generando un estado crónico de tensión y de agobio. Hemos pasado de una cierta situación de solidez, donde todo, casi todo, se mantenía dentro de unas constantes o parámetros ya establecidos, a un estado de constantes vaivenes o cambios. Hablemos, Araceli, de esa relación que habría entre una sociedad cada vez más estresada y unas exigencias de la cultura occidental cada vez más desbordante, el consumismo y la insatisfacción permanente, por ejemplo.
Encontré un aporte de Mejía en el 2016 que habla de estresores de carácter económico. Se presentan cuando existe menos dinero en el presupuesto o ingresos. No solo hay estresores de carácter económico, también hay estresores, por ejemplo, en el ámbito organizacional, en la familia. Entonces, el estrés ha ido tomando asiento en muchos ámbitos. Desde esos ámbitos es que nosotros los psicólogos podemos empezar a abordar el tema. Decía usted que enfrentamiento con el estrés, y el doctor Lázaro propone un afrontamiento, ¿sí? Cómo la persona puede, y los profesionales, mirar de frente lo que está sucediendo. Y es que uno de los problemas es que no aceptamos que el estrés es una enfermedad, sino es como si fuera un sujeto. Yo al principio le había puesto a la monografía un sujeto, perfil de un sujeto llamado estrés que mata a la población. Existe una doctora que es una investigadora, ella es francesa, pero ella vive en Canadá y sus investigaciones las desarrolla en Canadá. Y ella habla que tenemos que hablar del estrés, tenemos que asumir que tenemos un problema social. La Organización Mundial de la Salud, para ir a la pregunta de la cultura y lo contemporáneo, en el año 2017, en octubre, ya nos arrojó cifras del estrés, ya no de un sujeto, sino en un contexto como el laboral. El trabajo es beneficioso para la salud mental, dice este estudio. Sin embargo, un entorno laboral negativo puede causar problemas físicos y psíquicos. La depresión y la ansiedad tienen unas repercusiones económicas importantes. Se ha estimado que cuestan anualmente a la economía mundial $1 billón en pérdida de productividad. Entonces, ya los estudios se están relacionando entre el estrés y las pérdidas que sufre una nación. Entonces, tendríamos que ir a pérdidas en el área familiar, y una pérdida que tenemos en el área familiar son las relaciones. Encontramos un estudio de niños con cáncer en Argentina, y qué tanto el estrés, qué tanto las relaciones de los papás había incidido en ese estudio de cáncer y está relacionado con el estrés. Si vamos al ámbito organizacional, entonces, ¿cuánto deja de producir una empresa y cuánto hay de estancamiento a nivel económico cuando un sujeto no aparece porque se enfermó, porque amaneció cansado? Todo eso está ya en cifras. Lo que mejor hay de este estudio del estrés es que muchas personas a nivel mundial lo están estudiando. Entonces, tenemos ensayos clínicos, tenemos revisiones bibliográficas. O sea, el estrés no está suelto. Hay investigaciones, hay contextos, hay cifras, Colombia es un país que estudia en la Universidad de Manizales, en Barranquilla, en La Habana hay estudios, tenemos estudios en muchas partes del mundo con los cuales podemos aportar y apoyarnos para que el estrés sea afrontado, como dice Lázaro.
Araceli, vamos a hablar de las manifestaciones fisiológicas del estrés, ¿cierto? Por una parte. Y por último, por favor, los tipos de estresores según el entorno en que se presentan.
Bueno, una incidencia física con cifras la tenemos en la obesidad, ¿sí? Un estudio de Aguilar Cordero en el 2013 con el doctor Moscoso, que es un científico que tiene muchos aportes citados por Pompa y Mesa en el 2016. Hablan de la obesidad. Algunos estudios sobre metabolismo advierten que la aparición de la obesidad puede deberse a estrés crónico, el cual promueve el consumo excesivo de calorías. Cuando hablamos, la Asociación Americana de Diabetes en el 2014 también habla el control de la diabetes es un proceso constante. Para muchos es un reto continuo que se puede complicar por el impacto del estrés. También hablamos de los problemas cardíacos en el estrés. Y algo que, como son unas enfermedades de esas silenciosas, que son más o menos, o sea, la cifra varía, las enfermedades autoinmunes.
Por ejemplo.
Por ejemplo, la artritis. Uh-huh. La artritis es un estado, es diferente artritis a artrosis. Uh-huh. También no conocemos bien los términos y entonces por esa misma forma dejamos que continúen, porque a tiempo todas estas enfermedades se pueden abordar científicamente, es que ya se puede reemplazar un corazón, o sea, los estudios en neurociencias, neuroplasticidad que tenemos son muy grandes, pero como el mismo sujeto es el que dice qué grado de estrés tiene, entonces deja pasar hasta un estado, por ejemplo, una artritis, casi, voy a hablar así por hablar, unos 15 años después se manifiesta. Un cáncer, el doctor Padilla Corral dice que todos tenemos cáncer, todos tenemos células. A cualquier momento, una percepción hace que una de esas células se desarrolle en desequilibrio. Pero nosotros, cada uno es el que asumimos qué grado de estrés queremos, hasta dónde lo dejamos pasar. Entonces, volviendo a la artritis, un sentir y un pensar que no entiende la persona su vida, no cumplió sus proyectos, algo pasó en ese ser que no se desarrolló y baja su estado inmune, y produce una artritis, un lupus, una esclerosis múltiple. El ELA, por ejemplo, es un ejemplo de enfermedad autoinmune. Podríamos hablar de muchas.
Araceli, nos quedó pendiente los tipos de estresores, pero ya no hay más
es
tiempo
que el
en el
tema
programa.
Es muy grande, mi querido doctor Tyron.
Se puede definir el estrés como una situación en el que las exigencias a las que se tienen que hacer frente a una persona desbordan sus recursos o habilidades. Las personas evalúan simultáneamente las exigencias ambientales y sus estrategias de afrontamiento. Esta evaluación puede cambiar con el tiempo en función de la modificación de las demandas o de la mejora de las habilidades personales. La terapia abordada desde un enfoque biopsicosocial, como bien nos lo ha mostrado nuestra invitada, es una alternativa muy completa y válida para afrontar este tipo de problemas cuando se presenten de modo crónico, no sé si agudo también. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, que hace posible la realización de este espacio. Igualmente a la psicóloga Araceli Ardila por su participación en nuestro programa. Los acompañó Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Espero que me vuelva a invitar, mi querido doctor, para continuar con el tema. Muchas gracias.
Ha 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 ha!
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.